Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta.
Esto es Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
Con 10, seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio y ya vamos a empezar a conversar el primer tema de esta tarde, Natalia.
Oye, mejoramiento genético suena como algo complejo, ¿eh? ¿Qué tan complejo es?
Lo vamos a ver. Estamos con el doctor Nicolás Cobeles, ingeniero agrónomo, PhD en mejoramiento genético de plantas por la Universidad de California en Davis, Estados Unidos, y hoy día es investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente. Colega. Bienvenido, Nicolás, a Efecto Ciencia.
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, Alex y Natalia.
Bueno, el mejoramiento genético en general como es muy importante, ya obviamente es esencial para el desarrollo sostenible de la producción agrícola en general. Permite obtener en variedades de cultivos que son más resistentes, productivas y se van adaptando a las condiciones del ambiente, ¿ya? Pero más detalle, obviamente, es lo que queremos conversar hoy día con el doctor Nicolás Cobo.
Claro, que él nos cuente, ¿no? Y desde lo más básico, ¿no? Para quienes están escuchando igual, ¿qué es el mejoramiento genético o el fitomejoramiento, como también se conoce? ¿Y cuál es su principal objetivo?
Ya, primero que nada, no es una ciencia tan difícil como la gente piensa.
Como suena.
Como suena.
El mejoramiento genético, si lo vemos desde un punto de vista bien, bien como simple, parte desde el inicio de la agricultura, cuando los primeros agricultores tenían que seleccionar las semillas que iban a sembrar el próximo año. Entonces, naturalmente, uno que hace, el hombre siempre ha sido busca lo más fácil, elegir las semillas más grandes o las plantas que producían más semillas, y esas son las que sembraba el año siguiente. Y ahí empezó un proceso que se llama de selección inconsciente, que básicamente la gente inconscientemente, que generalmente eran los niños que iban a cosechar, cosechaban semillas que eran más fáciles de cosechar o más fáciles de moler, ¿cierto? Y poder aprovecharlas. Y de ahí empieza la carrera del mejoramiento genético, que después, bueno, viene Mendel en el 1800 y tanto, que se descubre las leyes de Mendel relacionadas con la genética y descubre que existen genes que tienen que ver con la herencia de caracteres, ¿cierto? Por eso la gente que tiene papás rubios también son rubios. Y de ahí, bueno, empieza a desarrollarse más esta ciencia y se identifica la estructura del ADN, y después vienen cosas nuevas como los marcadores moleculares, la transgenia, la mutagénesis y otras cosas. Pero el mejoramiento genético tradicional no tiene nada que ver con esas herramientas más modernas.
Nombraste un poco la transgenia y hay algo que siempre se confunde generalmente en la población, que tiene que ver entre el mejoramiento genético y los alimentos, entre comillas, transgénicos. No es lo mismo, ¿cierto?
No es lo mismo. La transgenia es una herramienta dentro de las muchas herramientas que existen en el mejoramiento genético. Yo tengo una clase que se llama marcadores moleculares en la carrera de biotecnología, y siempre parto con una diapo grande con todas las herramientas de una caja de herramientas y le digo: marcadores moleculares, vamos a ver, todo este semestre solo alicates. Pero existe otro pool de herramientas, está la transgenia, la mutagénesis y otras cosas. Los transgénicos, la mayoría de los cultivos no son transgénicos. En Chile no se pueden cultivar transgénicos, de hecho se cultivan solo para exportar las semillas para afuera. Lo que más se consume, yo creo que son alimentos de soya y algunos de maíz que se hacen con granos transgénicos, pero una herramienta más de poder meter genes que no están disponibles dentro de una especie, se sacan de otro organismo y se ponen en esa especie. Pero insisto, es solo una herramienta dentro de muchas. Hoy día está la edición del genoma, que es distinto a la transgenia, y toda la rama más tradicional, que es lo que se hace principalmente en Chile, que puede usar mutagénesis inducida por diferentes agentes como la luz ultravioleta, ¿cierto? Nosotros sabemos que el sol produce cáncer porque produce mutaciones. Y el uso de marcadores moleculares para poder seleccionar algunos caracteres y poder moverlos más rápido dentro de los programas. Y básicamente eso. No sé si queda claro.
Sí, queda claro. Sí.
Nicolás, hoy día, bueno, estamos en un contexto de cambio global, están sucediendo cosas constantemente. ¿Cómo relacionamos esta herramienta que tú dices, que es el fitomejoramiento, con estos cambios ambientales que hoy día se están desarrollando a nivel mundial y que buscan justamente que la producción de los cultivos en general sea más sustentable?
Claro. Y bueno, eso está bien de moda. También tiene que ver con la nutrición, se podría ver, o con otras cosas. Pero básicamente, lo que hace el mejoramiento genético es tratar de identificar características que son beneficiosas para nosotros como humanos o para la producción, o que son beneficiosas para el último usuario, ¿cierto? Que puede ser un animal o nosotros. y tratar de poder combinar el mejor set de características de distintos padres para poder tenerlas combinadas en un solo individuo. Yo siempre digo, por ejemplo, que tú tengas genes para ser un superfutbolista no significa que vayas a ser un superfutbolista si es que te alimentas mal, claro, haces muchas fiestas. Hay algunos que lo hacen, pero la carrera es más corta. Pero si tú no tienes todos los genes para poder tener un buen estado físico y entrenas mucho, probablemente nunca vas a llegar al nivel de los superatletas. Entonces es un poco lo mismo, tratar de combinar las características de muchas que tienen algunas falencias y tratar de producir una variedad que tiene mayores potencialidades combinando todas estas de los ancestros.
Bien. 20:15, nos vamos a la música.
Y seguimos después conversando con el doctor Nicolás Cobo acá en Efecto Ciencia.
20:19, continuamos haciendo Efecto Ciencia como cada lunes acá en UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. Y esta tarde aprendiendo acerca del mejoramiento genético junto al doctor Nicolás Cobo, ingeniero agrónomo, investigador también de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de la UFRO.
Nicolás, bueno, hemos estado conversando un poco en qué consiste el tema del mejoramiento genético, de qué manera también esta selección de genes puede llegar un poco a modelar ciertas respuestas de algunas plantas, sobre todo en el tema del contexto global, el tema de la sustentabilidad. Ahora, ¿cómo se hace un poco, como para que la gente lo entienda en la casa? ¿Cómo se hace esta manipulación, esta incorporación de genes? ¿Cómo lo podemos entender en fácil?
Bien
en fácil.
Yo siempre digo, genética es mucha combinatoria. Es lo mismo que ir al casino y jugar con cartas.
¿Ya?
¿Qué pasa si yo te paso un mazo de cartas rojas y uno de cartas azules y tú lo barajas? Y lo podemos barajar 10 veces cada uno de nosotros y va a tener distintas combinaciones.
Siempre va a ser distinta.
Siempre va a ser distinta la combinación. Uno va a tener un rey de corazones y el rojo y el otro lo puede tener en azul, ¿cierto? Y siempre las combinaciones van a ser distintas. Y mientras más cartas tengamos, más posibilidades de combinaciones tenemos. Lo mismo pasa con los genes. Son miles de genes segregando al mismo tiempo. Y el papá entrega la mitad del genoma y la mamá entrega la mitad del genoma. Eso no significa que tengamos el doble que nuestros papás, sino que tenemos mitad y mitad combinados de distintas formas. Por eso nosotros no somos idénticos a nuestros hermanos, excepto los gemelos idénticos, que es una excepción. Pero lo mismo pasa con el mejoramiento. Si tú tienes una planta que tiene flores rojas y tiene una planta que tiene flores blancas y produce hijos de esas dos plantas, dependiendo de los tipos de herencia y todo, pero si lo hacemos simple, nos van a salir flores rosadas. Si yo esas flores rosadas las cruzo con una planta roja, van a tender a ser un poco más rojas. Si las mismas flores rosadas las cruzo con una blanca, se van a ir hacia el blanco. Y si las seguimos cruzando de esa forma, van a ir tendiendo hacia un lado o hacia el otro. Entonces lo mismo pasa, por ejemplo, con los genes de resistencia a algunas enfermedades. Si yo quiero tener una variedad resistente, pero es muy buena en muchos aspectos agrícolas y comerciales, si lo queremos decir, pero ha perdido una resistencia a un patógeno, puedo buscar una planta que no necesariamente es tan buena comercialmente, pero sí es resistente, cruzarla con la planta que es buena pero que se enferma, y identificar las progenies, los hijos que sean resistentes y que tengan el otro set de combinaciones que nos interesan. Eso se puede hacer simplemente llevándolo al campo y viendo cómo se cosechan al fin del ensayo, o hoy día también se pueden hacer con marcadores moleculares, que son básicamente, es como marcar distintas regiones del genoma sin tocarla, sin modificarla, simplemente ver si es que tiene la copia de la mamá o la copia del papá, la copia que es susceptible o la resistente. Yeah. Entonces, antes de ver la planta grande, podemos sacarle una muestra de tejido, sacar ADN y ver cómo se espera que sea resistente o susceptible. Y con eso podemos ir sacando todos los que se van a enfermar, los eliminamos y seguimos avanzando. Yeah.
Nicolás, y eso cambia, otra pregunta que siempre hace la gente, ¿eso va cambiando algunas características propias de ciertos cultivos o de ciertas plantas, por ejemplo?
Sí, claro, o sea, tú vas seleccionando distintos
atributos. No las que estás seleccionando, pero por ejemplo, otras en general.
Todo lo que sea diferente entre el papá y la mamá va a segregar. Es lo mismo que pasa con el mazo. Si yo te paso dos mazos rojos, todos van a ser rojos al final, ¿cierto? Y tú las vas a ver todas rojas. Si yo te paso uno azul y uno rojo, bueno, va a tener mitad rojas, mitad azules. Si te paso uno en cuarto roja y una toda roja, va a tener menos combinaciones azules que si estuviera completo el otro, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo. Normalmente en los programas de mejoramiento se trabaja con líneas que ya son bastante avanzadas, por lo tanto es como cruzar bueno contra bueno, pero tienes que ir recuperando algunos caracteres y siempre puedes ir trabajando en caracteres nuevos, por ejemplo en temas más nutricionales Hoy día en el programa de mejoramiento donde yo hice mi doctorado en California, sacaron una variedad de trigo harinero, pero que es amarilla. Ya. Entonces tiene un montón de atributos porque tiene más carotenoides, tiene un pan que es mucho más amarillo, produce un pan que a lo mejor más como artesanal. Entonces todas las panaderías más artesanales están prefiriendo ese para diferenciarse del pan blanco. Entonces siempre se puede ir explorando nuevos caracteres. Y eso es lo interesante de cómo encaja hoy día, por ejemplo, la edición del genoma, en que puedes ahora editar y hacer que algunos genes se expresen o no se expresen, no se expresen más, y ir modulando a poquitito lo que antes no se podía hacer tan rápido. Se podía hacer igual más lento y no tan rápido.
O sea, lo vas controlando.
Lo vas controlando un poquitito. O sea, puedes tener con los genes de floración, por ejemplo, pasa. Son varios genes que dicen qué tan rápido la planta madura y va a ser adulta y va a florecer. Y son genes que tienen que ver con detectar el largo del día, las temperaturas del día, diferentes cosas. Y tú puedes tener algunos que se expresen más rápido que otros, por ejemplo, y puedes ir modulando si quieres que la planta madure 2 o 3 días antes que otra versión. Entonces eso te permite ir regulando un montón de cosas y ir haciendo, por ejemplo, la sustentabilidad. Te puede ahorrar un riego si es que sale un poco más temprano, o puedes evitar... resistir helada si hace que florezca más tarde, o puedes tener trigos que son resistentes. Yo trabajo en un proyecto con resistencia roya, que es un patógeno que está produciendo mucho daño en el mundo y en Chile especialmente también, y puedes tener variedades que son resistentes, por lo tanto no necesitarían uso de fungicidas, lo que hace que sea un costo más bajo de producción para los productores, pero además menos químicos que estamos aplicando al medio ambiente. Entonces por ahí va un poco el lado de la sustentabilidad, que cómo encaja que todos estos atributos, que tiene que ser un trigo que sea nutricionalmente interesante, que cubra todas las necesidades de alimentación de la población, que se muela bien, porque los molineros quieren que se produzca buena harina, que la harina sea buena, que se haga bien pan, y además que resista la sequía, que resista las enfermedades, que tenga buena exploración para el agua, que interactúe con los microbios con que trabaja Alex, ¿cierto? Entonces ahí se empieza a juntar la área y el mejoramiento genético en general, no solo de trigo, de todas las especies, hace que interactúen muchas disciplinas, porque el mejorador necesita trabajar con un fisiólogo y con alguien que entienda de suelo y con alguien que entienda de riego. Entonces es una ciencia que se presta mucho para colaboraciones.
¿Eso haces tú en tu laboratorio?
Sí.
¿Mejoramiento genético vegetal?
Tengo 2 proyectos grandes ahora. Tengo un Fondesit, que es buscando identificar zonas del genoma. No digo genes porque entre una zona del genoma y un gen hay varias tesis de trabajo por detrás, pero es para identificar zonas del genoma que están relacionadas con la resistencia a roya amarilla. Acá en Chile que tenemos un problema, por ejemplo, con trigo gandial. El 100% de la pasta de Chile se hace con trigos nacionales, de los tallarines. Y el 90% de la superficie plantada de ese tipo de trigo son variedades ígneas. Hasta hace 3 años atrás, Ignea tenía 3 variedades resistentes. Hoy día les queda una, porque el patógeno va mutando muy rápido y matando genes. Por lo tanto... ahora este proyecto lo estamos colaborando con INIA también para poder identificar zonas que hacen que algunos trigos sí sean resistentes acá y poder ir moviendo eso al programa de mejoramiento. Y lo mismo con otro proyecto que colaboro con la Universidad de Talca, que un poco va a ser lo mismo pero con sequía y calidad en trigo y quinoa.
Qué interesante. Nicolás, acompáñanos un bloque más. Te habíamos pedido 2, pero acompáñanos un ratito más porque está interesante el tema. Y además porque te quiero preguntar por tu experiencia en el Explora. Uh-huh. Hace poquitito el Explora cumplió 28 años. Lo vi en redes sociales y Nicolás estuvo participando, ahí nos va a decir cuándo. Y me gustaría compartir un poco la experiencia de cómo es participar en esta instancia cuando estás en el colegio y después llegar a ser un científico. 20:28 y seguimos haciendo Efecto Ciencia. 20:31, estamos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio, hoy día lunes o sábado, si nos está escuchando el fin de semana, porque tenemos repetición, Nicolás, el sábado a las 3 de la tarde. Estamos conversando con el doctor Nicolás Cobo, él es investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente. Estuvimos aprendiendo sobre el tema del fitomejoramiento y cómo estas herramientas pueden impactar en lo que es la producción sustentable, en este caso del trigo o de otros cultivos. Nicolás, yo antes de la pausa te hacía el comentario, consulta un poquitito sobre la experiencia tuya. Lo conversamos un día que participamos juntos en el Explora en Villarrica y tú estuviste participando, ahí cuéntanos más detalles, pero en uno de los Exploras de los años 90 y tanto, 2000 y tanto.
Un poco más adelante.
y me gustaría saber cómo fue un poco esa experiencia. Creo que tú ganaste ahí, después ganaste el Nacional, estuviste en Estados Unidos. Sí. Me imagino que eso modeló un poquitito tu decisión de querer ser científico también.
Ajá, sí. Sí, bueno, cuando yo estuve en educación media, entre el 2000 y el 2004, vamos a ver, tomada.
2000 y 2004.
Ahí soy bastante más joven que Alex.
No era necesario.
Ahí participé en un club de ciencias que tenía el colegio. Y empecé a conocer un poco más de cerca de qué se trata de hacer un proyecto de ciencias. Trabajaba con unos compañeros, ahí fue clave. La profe que teníamos de este club de ciencias, hoy día tiene un club de ciencias nacional y es parte de una organización internacional, yeah, que han crecido bastante. Pero bueno, me permitió empezar a trabajar en un proyecto que terminamos después como desde tercero y cuarto medio, trabajamos en un laboratorio de la universidad.
Era como
un
proyecto de ciencia escolar.
De escolar, sí, yeah, claro. Y después terminamos trabajando en un laboratorio de la Universidad de Talca. Y eso me dio una vitrina con los investigadores y empezar a hacer trabajo de estudiante de pregrado mientras estaba en la educación media. Y gracias a ese proyecto, bueno, participamos en distintas instancias nacionales. Ganamos el regional, de ahí ganamos el nacional. Y ganamos un premio que era ir a la ciencia a la feria de ciencia escolar más grande del mundo. Esa fue en Portland, Oregon. En distintos lugares de Estados Unidos todos los años, que van, no me acuerdo el número, pero son varios miles de estudiantes de todo el mundo. Y habían como 13 o 14 premios Nobel dentro de los jueces, de los jurados. Entonces te da una vitrina de poder, yo hablé con astronautas que están en la estación experimental en el espacio, dieron como un discurso de bienvenida, llegaban premios Nobel, el alto mando del ejército de Estados Unidos, que realmente se llevaba gente que tenían proyectos interesantes y se los llevaban con becas y todo. Entonces eso te abre un poco la cabeza y te muestra que hay un mundo más allá que el colegio y que tu ciudad nomás. Entonces eso fue una inyección bien fuerte como entusiasmo para seguir estudiando. Yo entré a la universidad sabiendo que quería después seguir estudiando doctorado.
¿Entraste a estudiar agronomía pensando siempre con la película clara que quería ser científico?
Sí, yo no sabía bien si quería agronomía o medicina. De hecho, todavía hasta realmente lo pienso.
Llegué
a ser doctor de todas formas. Pero,
claro, tienes razón.
Pero doctor, pero no médico. Sí, llegué, estudié en Talca, porque era el grupo donde trabajé antes, tenía un camino ya medio armado y desde el día uno empecé a trabajar con profes, terminé siendo un poco el ayudante de investigación de estos profes y hoy día en este proyecto Anillo de Sequía estoy colaborando de nuevo con ellos, entonces como la vuelta al ciclo y tengo un estudiante que se va para allá, entonces como el nieto académico de ellos y ha sido súper reconfortante, pero sí, es súper interesante y claro, con Alex nos encontramos en una feria en Villarrica, de esta ciencia escolar Explora, y yo le contaba un poco el cuento de cómo esto me ayudó a mí a darme cuenta que en el fondo hay potencial y que hay que abrir un poco la cabeza y el que trabaja un poquitito puede llegar a donde quiere si tiene un poco esa visión clara.
Exactamente, es una tremenda oportunidad. Explora, lo comentaba yo antes, perdón, cumplió 28 años y yo vi varios videos ahí, un poco testimoniales de cómo influye básicamente tu decisión de querer ser científico, participar de esta instancia. Yo no participé directamente, en esos años no estaba tanto. Yo tengo más de... Pero si hubiese estado feliz, hubiese participado.
Seguro que sí.
Sí, te ayuda a muchas otras cosas. O sea, a mí me ayudó mucho a desarrollar la capacidad de expresar la idea, de hablar en público. Presentamos Super Nerd, pero eso como póster tríptico de la feria gringa, que va el niñito a presentar el volcán y qué sé yo. Bueno, era así, nosotros teníamos un trabajo que era con... era un fungicida en base a canela. Entonces hacíamos un extracto de canela y lo probamos contra distintos hongos y en campo y funcionaba re bien. Pero entonces tenía que explicarle esto a la gente. Llegaban profes y bueno, en Estados Unidos llegaban investigadores súper potentes, los premios Nobel, a preguntarte y le tenía que explicar de nuevo en simple cómo hacías tu trabajo y teníamos, ahí aprendimos a hacer, qué sé yo, separación de medias, todo el análisis estadístico. Yo lo aprendí antes de entrar a la U gracias a eso.
Tremenda oportunidad.
Y hay lucas para eso y hay interés. La gente que está interesada, yo siempre le he dicho a Alex que está en vinculación a la facultad, acérquense a las facultades porque a nosotros como investigadores nos atrae eso. O sea, qué más reconfortante que poder agarrar a alguien que está interesado en la ciencia y poder llevarlo un poco en el camino hasta que pueda ser un colega.
Qué bueno que lo mencionas porque las oportunidades siempre están. Yo creo que hay que ir haciendo ahí las redes un poquitito con los colegios. Y bueno, desde la facultad eso lo estamos haciendo también con el programa Inicia. Uh-huh. Sí. Inicia Agroambiente. Trazando en la propaganda.
Además. Oye, Nicolás, ¿y qué se viene luego como desafío en tu laboratorio?
Bueno, estamos montando el laboratorio, me ha costado harto. Yo llegué en pandemia, así que fue bien difícil la llegada, pero ya tengo el espacio, estamos formando equipos, estamos terminando de construir los muebles, lo pintamos la semana pasada, así que ya se está poniendo entretenido por ese lado. Y tenemos estos proyectos grandes funcionando. También postulamos una red de vinculación internacional para trabajar en el tema de Roya con Uruguay y Argentina, con investigadores de México y Estados Unidos también. Así que ojalá resulte ese proyecto, porque sería súper interesante para seguir metiéndose en ese tema.
Hartos planes, hartos proyectos.
Más ideas que tiempo, en verdad.
30 segundos, porque tenemos que ir a otro tema, pero esta semana está la Expo Chile Agrícola, donde tú vas a participar justamente con esta temática del fitomejoramiento como herramienta para el tema de la producción sustentable. Coordenadas, ¿dónde es? Y hacer la invitación.
Sí, la Expo Chile Agrícola el 22 y 23 de este mes, mañana y pasado. Tiene un sitio online, Expo Chile Agrícola.
.cl.
Y también se va a hacer en la Feria Los Valledores. Para los que estén en Santiago lo pueden ver en vivo.
Claro.
Y lo más importante es que Alex va a estar presentando mañana, no solo yo.
Partimos mañana.
Puedes decir, Alex, cuándo va a presentar.
Mañana vamos a ver las alternativas sustentables a propósito de la sustentabilidad en el tema de la fertilización por fósforo. Un tema importante igual, porque hoy día estamos pasando por una crisis mundial de fosfatos, así que hay que ir viendo de qué manera también vamos a fertilizar todos los cultivos para asegurar el tema de la seguridad o la resiliencia agroalimentaria, que es un tremendo tema, lo podemos conversar en otro programa.
El
si
próximo
te parece.
Efecto ciencia, ya.
Que se complementa muy bien con el mejoramiento.
Que se complementa exactamente bien. Muy bien con el mejoramiento, que Nicolás lo va a presentar el día miércoles
a las 11 de la mañana.
Así que ahí está la invitación, Chile Agrícola, expochileagricola.cl.
Para quienes quieran profundizar entonces en el tema o aprender un poco más.
Va a ser preguntas difíciles también.
También. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Efecto
muchas
Ciencia.
Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
20:38 y luego ya estamos conversando con el doctor Víctor Beltrán a propósito de otro evento que hay esta semana en la Universidad de la Frontera, el Congreso de Estudiantes y Graduados de Posgrado en la Universidad de la Frontera.
Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.